Son las 8 de la tarde, comienza el enfoque en Onda Madrid.
De 8 a 12 de la noche, el enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
El Enfoque es un programa que hace la redacción de informativos de esta casa de Onda Madrid y que a partir de las 10 lo haremos también con Salvador Arancibia y Víctor Martínez en nuestra tertulia La Economía Bien Enfocada, y que a partir de las 10, en lo que llamamos el equipo médico habitual de los lunes, escucharán los análisis e interpretaciones. Hoy, claro, el foco está puesto en Cataluña y todo lo que hay alrededor de Cataluña, que es mucho, créanme, que es mucho, y no todo catalán. Las opiniones de Gabriel Sanz, Ricardo Martín y de Carlos Dávila. Ignoro si son desalmados, ignoro si son gente incívica, ignoro si son gente perturbada, ignoro si, como dicen algunos, son energúmenos de la pandemia, no lo sé. Pero miren ustedes, este fin de semana la Policía Municipal ha detectado en Madrid 418 fiestas ilegales, claro. Fiestas ilegales, es un puro oxímoron en estos tiempos, ¿verdad? Los agentes han reventado más de 5.600 encuentros de este tipo en locales, domicilios y bares desde que comenzó el actual estado de alarma el pasado 26 de octubre. No sabe uno qué es lo que les pasa a aquellas personas que son conscientes y que saben perfectamente que no pueden hacer lo que están haciendo en el fin de semana. Esas fiestas donde no hay distancias sociales de seguridad, no se reservan, no se respetan, esa forma de relacionarse sin las mascarillas. Bueno, no sabe uno qué es lo que pasa con ellos, no sabe uno si las sanciones que les impone la Policía Municipal después se pagan, pero sabe uno que son un peligro con dos patas andando. No solamente se ponen en peligro ellos, sino también aquellas personas con las que luego se relacionan en sus casas, en sus trabajos, en las calles o en un bar aquí en Madrid, y que están cumpliendo con los protocolos. Bueno, 418 fiestas en Madrid en este fin de semana. Y miren, todo esto además coincide paradójicamente con los datos de la pandemia, que no son malos. Hay que decir que, siendo muy malo el dato de los fallecidos, hay cifras esperanzadoras. Los datos de los fallecidos nos remiten naturalmente a días atrás, siempre se los recuerdo, a 3 semanas más o menos, con lo cual pues son datos de alguna forma antiguos. Quiero decir con esto que, aun siendo muy graves, porque son muy graves y son muy anchos, están algo pasados de lo que es la fotografía actual en el día de hoy. Sin embargo, sí tenemos en esa fotografía algunos datos que son, como digo, capaces de movernos hacia la esperanza. Sanidad ha comunicado esta misma tarde 30.251 casos de coronavirus y 702 muertos desde el viernes. La incidencia ha bajado a 416 casos por 100.000 habitantes. En Madrid se recogen cifras inusualmente bajas, ya que la curva de contagios llega a su nivel más bajo en la tercera ola. Hay 319 nuevos casos notificados incorporados, a los que se suman 232 nuevos contagiados en las últimas 24 horas. Los fallecidos en la última jornada han sido de 51. Por lo que se refiere a la presión asistencial en Madrid, en los hospitales madrileños hay 3.296 pacientes ingresados en planta y 660 en UCI. La curva se presenta ahora mismo en su punto más bajo de esta tercera ola en la Comunidad de Madrid. Y claro, toca hablar de Cataluña, del raca raca la matraca, que en expresión del humorista Peridis, pues parece que vuelve con mucha fuerza otra vez a los medios y a la opinión. El raca raca la matraca del independentismo, que ha salido victorioso y con holgura de las últimas elecciones en Cataluña, las de ayer. La verdad es que prefiero dejarlo para la tertulia de esta noche, aunque es cierto que no les quiero aburrir con los datos o con lo que dicen algunos que dicen que saben y que creen lo que puede pasar más o menos en Cataluña. En todo caso, hay que recordar algunos momentos porque hemos de cumplir con las leyes y normas que dicta la actualidad, claro.
El PSC es el ganador claro de las elecciones, votos y en escaños empatado con Esquerra Republicana. Volvemos a ser el centro de gravedad de la política catalana.
I ara tenim una amplíssima majoria amb la voluntat d'aconseguir la independència d'aquest país com més aviat possible.
Vox, como primera fuerza política nacional en Cataluña, tiene una responsabilidad que va a ejercer. La responsabilidad de construir una alternativa completa al Frente Popular Separatista.
Y cuando se baja casi 30 puntos de participación, pues nuestro partido sufre mucho, el constitucionalismo sufre mucho, pero nuestro partido más.
Debemos hacer el análisis de cómo es posible que gran parte del voto constitucionalista se haya quedado en casa, que no le hayamos dado motivos para ir a votar, y en segundo lugar, objetivamente, lo dijo el candidato Alejandro Fernández, dijo es un resultado muy malo.
Creo que esto refuerza el bloque de las izquierdas, refuerza el bloque del gobierno de coalición, y esto va a hacer pues que seamos más fuertes para gobernar en este país.
Bueno, son reacciones, entre las reacciones del día después, y a pesar de que ha habido algunas derrotas estrepitosas, el verbo dimitir no se conjuga. En España es un verbo bastante complejo y delicado, ¿verdad? No se conjuga el verbo dimitir a pesar del fracaso de algunos partidos políticos. Lo cierto es que las cosas no están mejor que la semana pasada y que el independentismo tiene más músculo a partir de ahora. Hay, eso sí, un panorama tremendo para los partidos de derechas. Muy malo para Ciudadanos, que pasa de ser el partido ganador de las anteriores elecciones a no tener casi espacio. Muy mal para el PP, que pierde un escaño pese a haber tenido un buen candidato. Y bueno, pero inane para Vox, que desde ahora será, para sorpresa de muchos, la voz del constitucionalismo en una comunidad en la que en muchos casos ya no se cumple con ella. La fotografía, pues, es desalentadora para las derechas, y hasta es posible que tenga razón Pablo Iglesias cuando dijo aquello de que estaba seguro que no volverían a sentarse en el gobierno de España, porque la fractura a partir del día de ayer, la guerra civil que están viviendo ya en este momento, es tremenda. En septiembre del año pasado lo decía Iglesias.
Señorías, ustedes han condenado su propio futuro a caminarlo con la ultraderecha. Se lo vuelvo a decir, no volverán a formar parte del Consejo de Ministros de este país.
Los partidos de derecha viven en un ambiente, como digo, de guerra civil y de fractura que beneficia claramente a Pedro Sánchez y al PSOE. Como alternativa en este momento no son nada inquietantes, y está por ver que el sorpaso de Vox en Cataluña se produzca en otras zonas de España. Esto está por ver. Ojo que el sueño del sorpaso produce monstruos. Y si no, que se lo pregunten a Albert Rivera cuando, tras la victoria de Arrimadas en Cataluña, creyó que pasaría al Partido Popular de Casado. Reparen ahora dónde está Rivera y reparen en qué situación se encuentra ahora Inés Arrimadas. Pero volviendo al PP, tras el pacatazo, ya hay ruido en las baronías. De todos los varones, el principal, sin ninguna duda, es Alberto Núñez Feijóo, el gallego.
Creo que el presidente Casado es tan responsable del resultado catalán como lo fue el presidente Sánchez en el descalabro del Partido Socialista en las elecciones autonómicas gallegas. En todo caso, que hay que examinar las causas del resultado en Cataluña, sin duda. El Partido Popular debe de hacer una reflexión y tiene que ser capaz de transmitir a la sociedad catalana que la presencia del Partido Popular en el Parlamento de Cataluña va a ser una presencia útil. Y en relación con la cuestión de cómo afecta esto al Partido Popular a nivel general, usted, aquí todos somos el Partido Popular.
Mañana el Comité Ejecutivo del PP, veremos qué es lo que se dice y cómo se respira en la calle Génova. Y atención también a las palabras del portavoz y alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, hablando de la derrota del PP y la subida o el subidón de Vox en Cataluña, entre la copia y el original.
Lo que yo sí tengo claro es que Pedro Sánchez prefiere un Vox fuerte que un Partido Popular fuerte. A mí eso no me genera ninguna duda. Es decir, yo creo que para Pedro Sánchez es una buena noticia que el Partido Popular tenga 3 diputados y que Vox tenga 11 diputados. Eso nos debe hacer reflexionar a nosotros, otra vez en primer término, al Partido Popular.
Lo cierto es que eso pasó por pasar al PP en esa comunidad, donde ya era irrelevante, era muy fácil para los de Abascal. En cuanto al PSC, el llamado efecto Illa es un efecto de 39.000 votos más de los conseguidos por Iceta hace 4 años. Lo que no admite dudas es de que el independentismo está hoy más fuerte y de que mediar el acuerdo entre los Junqueras y Puigdemont, ahí saldrá el futuro gobierno catalán. Por de pronto, Esquerra Republicana ya ha anunciado esta misma tarde, de forma inminente, negociaciones con Junts, la CUP y dos comunes. Sepan también que la Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto a Cristina Cifuentes por el llamado caso Máster. La Fiscalía pedía 3 años y 3 meses de cárcel para la expresidenta madrileña al considerar inductora de la falsificación del acta con la que trató de acreditar sus estudios de posgrado en la Rey Juan Carlos, pero el tribunal ha echado por tierra esta acusación. De lo actuado no ha resultado probada ninguna intervención de la citada. Sostiene la sentencia, queda confirmado que de las 3 firmas que contenía el acta, 2 de ellas fueron falsificadas poco después de que estallara la polémica en torno a su máster el 21 de marzo de 2018. Vamos a repasar ahora en el enfoque de Onda Madrid lo esencial del día con José Gilgado y Gloria Risco. La curva baja, pero las autoridades sanitarias llaman a la calma.
Lo hace la Organización Mundial de la Salud, que dice que el fuego no está sofocado, y lo hace también el Ministerio de Sanidad. Se han reducido mucho los contagios en las últimas 5 semanas y España aspira a salir en breve de la zona de riesgo extremo, pero el nivel de ocupación de las UCIs no soportarían un rebrote.
La inmunización ya se nota según el Ministerio de Sanidad.
No tenemos los datos concretos, pero el portavoz del Ministerio durante la pandemia, Fernando Simón, apunta a una bajada de los casos en las residencias donde la vacuna va más avanzada. Hay menos ancianos enfermos de entre los que ya están inmunizados. Simón no ve necesario que se tenga que vacunar en grandes recintos.
A mí no me consta que en ninguna de las estrategias que se plantean se diga que se tiene que vacunar en estadios. De hecho, ahora mismo el número de dosis que se están recibiendo son perfectamente aplicables por el Sistema Nacional de Salud.
Comienza la vacunación en España de los mayores de 80 años que no viven en residencias. De momento, solo en algunas comunidades como Cataluña y Andalucía.
Y mientras tanto, sigue habiendo cientos de fiestas durante los fines de semana.
400 en Madrid capital son las que ha detectado la policía en todo tipo de pisos, garajes y locales poco ventilados y sin medidas de seguridad ni mascarillas. En estas celebraciones había 11 menores. La policía está detectando nuevas técnicas de camuflaje entre los que organizan fiestas. José Luis Morcillo es comisario.
Se van especializando más para peor. Aparte de los menores, nos estamos encontrando con que cada vez es más difícil acceder a las fiestas porque voluntariamente no te dan el acceso y, bueno, a pesar de que es policía.
El entorno del rey emérito desmiente que tenga problemas de salud.
Han tenido que salir al paso de una información, un rumor, un bulo sobre un posible traslado para que le atiendan médicos españoles. Se ha dado a conocer una foto reciente del monarca emérito en los Emiratos y además un periodista de OK Diario ha conseguido hablar con Juan Carlos I. Dice que sigue con sus rutinas de ejercicio.
Bien, haciendo 2 horas de gimnasia diarias.
La Audiencia Nacional da la orden de detener al rapero Pablo Hasél.
El artista, condenado a 3 años de cárcel por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona, está atrincherado en la Universidad de Lleida para evitar entrar en prisión. La Audiencia Nacional rechaza suspender la condena porque el rapero tiene antecedentes y no muestra ningún arrepentimiento.
Una mujer de Madrid recibe una factura de 12.000 euros por consumo de agua.
En realidad son 2 recibos de 9.000 y 3.000, suman 12.000 para una vivienda normal y corriente donde nunca se había llegado ni de lejos a esos consumos. La mujer se llama Tomasa y vive con su hija. Las dos gastan sobre el papel el equivalente a llenar una piscina todos los días. El canal dice que el contador está bien y sospecha de una fuga.
Es imposible, pero el canal de Isabel II me dice que lo he consumido yo, que el contador está bien y que lo único que pueden hacer es llevárselo a un laboratorio, analizarlo, pero vamos, que tenga claro que el contador está bien.
Es lo que dice Tomasa resignada. Lo va a denunciar a la Guardia Civil.
Bueno, a veces pasan con... Pues cuando se tiene mala suerte y hay una fuga que uno no puede controlar y que controlar y que sí registra el contador. Y atención también a las palabras, como digo, de los diferentes partidos políticos y de los dirigentes políticos que les iré contando poco a poco en relación al día después de las elecciones. En poco más de una hora llegará la economía bien enfocada, hoy con Salvador Arancibia y Víctor Martínez, pero a esta hora podemos avanzar algunos temas. Jesús Clemente, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Félix? Buenas tardes. Y casi todos los temas pasan por datos no precisamente buenos a consecuencia del azote económico de la pandemia. Han caído sectores, muchos. Por ejemplo, el de compraventas de viviendas, con un 20% menos en 2020, y también el de las ventas y facturación en el sector automovilístico. Raúl Morales, director de comunicación de Faconauto, ha repasado los retos de cara a 2021 con la esperanza puesta en futuros planes Renove, dejando claro que el 2020 no ha sido el mejor año para la industria.
El mercado durante el año 2020 solo puede calificarse de muy malo y solo la puesta en marcha del plan Renove y el esfuerzo que ha hecho el sector han evitado que la caída fuera aún mayor de lo que se ha producido.
También tenemos al sector hostelero que insiste en unas ayudas directas que Más Madrid contempla en su última PNL, proposición no de ley registrada, y la incertidumbre económica que se plantea regional y nacionalmente a propósito de los resultados electorales de Cataluña, así como los posibles pactos de gobierno. En la bolsa, el IBEX 35 ha estrenado bien la semana con un incremento del 1,84% hasta los 8.203,5 puntos.
No está mal el movimiento en el parque español del IBEX. En cuanto a los deportes, Madrid al tanto a partir de las 9 de la noche. José Luis Poblador, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Félix Madero. Lo primero, información, está jugando uno de los nuestros en la categoría de plata del fútbol español y está ganando en Castalia. Castellón 1, Fuenlabrada 2. A partir de las 9 de la noche, una reflexión que analizaremos en profundidad. Si las bajas fueran puntos, el Real Madrid ya habría ganado la Liga. Es destacadísimo, algo que al final ha parecido enfadar a Zinedine Zidane. El último en caer, Carvajal. Al menos otros dos meses fuera de los terrenos de juego.
A las 9, Poblador y su equipo, con Madrid al tanto. El tiempo con Ainhoa González. ¿Qué tal, Ainhoa? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues hoy hemos arrancado la semana con ambiente muy estable, con nubosidad sobre todo por la mañana, pero sin precipitaciones, y luego por la tarde con el cielo bastante abierto y con unas temperaturas que han llegado a los 15 y 16 grados en muchos puntos. De cara a mañana martes esperamos valores muy parecidos. Estaremos también rondando esos 16 de máxima o incluso superándolos ligeramente. Y mañana vamos a tener también esa nubosidad variable, sobre todo en la cara occidental de la comunidad, especialmente en la sierra, también nieblas en el arranque del día, no solo en los valles de la sierra, sino también en otros puntos de la comunidad, más probablemente pues hacia las zonas de la ribera del Tajo, del Tajuña, en la comarca de Las Vegas. En cualquier caso, vamos a tener el día un poco más gris que el de hoy, pero también sin precipitaciones. Nos espera una semana muy tranquila y con temperaturas que antes de que la despidamos llegaremos a ver los 20 grados.
¿Y cómo están las carreteras? Nerea Fernández, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes, pues afortunadamente ya se circula con total normalidad. No van a encontrar complicaciones ni de entrada ni de salida a Madrid. Tampoco hay dificultades en las rondas de circunvalación M40 ni M50.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
La actualidad de este lunes 15 de febrero no pasa por la resaca del Día de los Enamorados, que más quisiéramos hablar de amor en el Enfoque de Onda Madrid, pero sí por otro día después, el de las elecciones a la Generalitat. A estas alturas ya saben que el ruido, el verdadero ruido electoral, comienza precisamente hoy, cuando se conocen los resultados, ganadores, perdedores, si es que alguno se siente así, cuando toca pensar en formar gobierno. El empate técnico hubo entre los candidatos del PSOE y Esquerra Republicana y Yaya Aragonés, la exigua victoria del primero en número de votos, el afianzamiento del bloque independentista. Entre las listas más votadas, nadie se sorprende por los resultados. La lectura depende siempre de los ojos que la hagan, pero todos piensan ya en pactos con el cordón político ahí ya aún activo. Corresponsal en Cataluña de Onda Madrid, Omar Barón.
Todos piensan en pactos y se las ingenian. Para ello, los comunes tienen vetados a los de Junts para poder negociar. Sin embargo, Esquerra Republicana recuerda el pacto de presupuestos de 2020, que se aprobó gracias a un acuerdo entre Junts para Cataluña y los mismos comunes. Pere Aragonès dice que eso marca un precedente y hay que trabajar en ello.
No
es solo ponernos de acuerdo con Junts para Cataluña, sino que es imprescindible incorporar a los comunes y a la CUP. Eso significa unas bases diferentes mucho más amplias. Los comunes se resisten a apostar por esa línea y no quieren entender que es inviable un pacto entre republicanos y socialistas. De ahí que Jessica Albiach haga esta propuesta.
Y el que nos ha portado aquí ha sido un fracaso.
Lo que nos ha llevado hasta aquí es un fracaso de la política por judicializarla. Es un motivo más para insistir al Partido Socialista en la necesidad de agilizar los indultos. Impide que haya un diálogo y una negociación real para resolver el conflicto. De momento, quien va a mediar en esa negociación para que tanto los comunes como Junts cedan a entrar en un gobierno amplio es la CUP. La prueba de fuego para saber si las conversaciones van por buen camino o no será en menos de 20 días cuando se constituya el Parlamento y deban elegir quién asumirá esa presidencia clave.
Bueno, gracias Omar. 25 puntos ha caído la participación y con él el interés popular por este 14F, que ya es historia. Ahí están las audiencias, pero en la política nacional interesa y mucho lo que han dado de sí las urnas y sobre todo lo que van a significar, cómo van a influir en las actuales alianzas en el Congreso y quizá aún más importante, cómo van a sentar en el seno de cada formación. Unos sacan pecho, otros pasan palabra y algunos buscan consolación y apoyo en sus filas. ¿Quiénes son, Noelia Antoria?
El que gana es Pedro Sánchez. Aguanta sin despeinarse la estrategia de desgaste de Pablo Iglesias, acentuando las tensiones internas del Ejecutivo, y anula la oposición parlamentaria PP y Ciudadanos tras el fracaso de ambos en las urnas. Los votos, además, refrendan su apuesta por el diálogo con el independentismo, que deberá reforzar con Esquerra convocando en las próximas fechas una mesa de negociación y que se pondrá a prueba cuando la petición de indultos a los presos del procés llegue al Consejo de Ministros. ministros. Precisamente mañana los republicanos cuestionarán al Ejecutivo sobre si tiene previsto un giro de su política respecto al conflicto con Cataluña. Las exigencias de Per Aragonés no se harán esperar. Quiere hablar cuanto antes de independencia.
Amb la voluntat d'aconseguir la independència d'aquest país com més aviat possible.
El PSOE aprovecha la situación para exigir al PP y a Ciudadanos que rompan con Vox en los gobiernos autonómicos, pero ambos partidos descartan cambios y dimisiones. Inés Arrimadas en Onda Cero.
Pues yo voy a seguir adelante de este proyecto con, además, yo creo que con un apoyo del partido.
El PP achaca los malos resultados a la alta abstención provocada por celebrar elecciones en plena pandemia y por la irrupción de su extesorero Luis Bárcenas en plena campaña electoral.
Bueno, pues nos quedamos en el Partido Popular, donde se han sucedido las reacciones, las que hemos oído y las que estamos por escuchar. Ni más ni menos que del portavoz nacional, José Luis Martínez Almeida, y el expresidente del Gobierno, José María Aznar. Ambos han hablado sobre Pablo Casado en un encuentro sobre liderazgo, comunicación y gestión de crisis. En fin, lo de la gestión de crisis, vaya casualidad también, ¿verdad?, en un día como el de hoy. Y esto han dicho a propósito del papel del actual líder popular en los malos resultados cosechados en Cataluña. Informa Gloria Risco.
Toca hacer análisis, examinar las causas y poner soluciones, es lo que ha remarcado el portavoz nacional del PP, José Luis Martínez Almeida.
Creo que en ese sentido debemos hacer el análisis de cómo es posible que gran parte del voto constitucionalista se haya quedado en casa, que no le hayamos dado motivos para ir a votar, y en segundo lugar, objetivamente, lo dijo el candidato Alejandro Fernández, que dijo que es un resultado muy malo. A partir de ahí corresponderá examinar cuáles son las causas y desde luego poner remedio.
Sobre los resultados, Almeida decía que son buenos para el presidente Sánchez.
Lo que yo sí tengo claro es que Pedro Sánchez prefiere un Vox fuerte que un Partido Popular fuerte. A mí eso no me genera ninguna duda. Es decir, yo creo que para Pedro Sánchez es una buena noticia que el Partido Popular tenga 3 diputados y que Vox tenga 11 diputados. Eso nos debe hacer reflexionar a nosotros otra vez en primer término, al Partido Popular.
Por su parte, el expresidente José María Aznar en este encuentro lanzaba esta reflexión a los independentistas.
Y los de ayer son unos resultados de avance del separatismo y de retroceso del constitucionalismo por la misma razón. Y la segunda consideración que quiero decir es que cuando se tiene el 25% del censo electoral de Cataluña, escasamente, plantear la ruptura de España suena al menos poco exagerado.
Por cierto, que Almeida ha advertido de que no hay espacio político para 3 partidos de centro-derecha.
8 y 22.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes, a la 1 de la madrugada, El Paso. Con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Esencia España apoya a los veteranos y fuerzas de seguridad del Estado, sus viudas y pensionistas, y a la equiparación con la seguridad social en sus recetas médicas.
Ayúdanos firmando la petición en comisarías o comandancias.
Esencia España con los más débiles.
Información en el teléfono 649-420928 o en esenciahispana@gmail.com.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible. un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles nos acercamos al tercer sector con Madrid sin fronteras.
Los jueves recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Como cada lunes, en rueda de prensa de Fernando Simón, que ha comparecido esta vez durante hora y media para dar cuenta de la evolución de los números nacionales durante el fin de semana. Y tenemos buenas noticias con la tendencia a la baja de contagios. 30.251 desde el viernes, aunque Simón ha insistido en que la situación es mejor, pero no buena. Y ha reiterado la eficacia de la vacuna a la hora de descender los números malos de esta pandemia entre los mayores ingresados en residencia. En Madrid también hay datos positivos. Hacía casi tres meses que no vivíamos un número tan bajo de contagios en la región madrileña. Vamos a escuchar a quien maneja todos los detalles en este momento, nuestro compañero Luis Mínguez.
Algo más de 30.000 nuevos contagios de COVID se agregan tras el fin de semana, 17.000 menos que el lunes anterior, mientras que hay que lamentar 702 muertes. Número terrible, pero hace siete días fueron más de 900. Más notorio aún es el descenso en la incidencia de la enfermedad. Baja hoy 80 puntos hasta los 496 casos por 100.000 habitantes en 14 días, pero no llega ni a la mitad de esta cifra, 145 en los últimos 7. Fernando Simón llama, no obstante, a meditar con mucha calma cualquier relajación en las medidas.
Una cosa es que estemos bajando bien y otra cosa es que estemos en una situación buena. Por lo tanto, tenemos que tener todavía muchísimo cuidado con las medidas que vamos relajando.
Y es que las UCI siguen en niveles alarmantes, ocupadas en un 38% por pacientes COVID. Simón ha expuesto también buenas noticias sobre la vacunación en las residencias de mayores. Ya con más plazo de observación se está notando.
Se ha observado una velocidad de descenso mucho más rápido que en ninguno de los otros grupos y desde luego más que en los mayores de 65 que no viven en residencias. También descienden, pero no han descendido tan rápido como los primeros.
En nuestra comunidad, hoy el menor número de nuevos contagios, 319 desde el 23 de noviembre y gran descenso también de la incidencia, aunque repuntaron las muertes, 51, y los ingresos en hospitales.
Bueno, hay que seguir alerta porque ya lo ven, ni ocupación de camas UCI ni fallecidos dan tregua y el remedio que pone la Dirección General de Salud Pública son las restricciones. Hoy estrenamos algunas zonas básicas de salud y otras salen después de mucho tiempo, aunque lo peor se lo llevan las que prorrogan confinamiento una semana más. La realidad es que desde hoy el 20% de los madrileños está confinado, pero del 80% restante algunos estrenan libertad. La alegría de algunos, la pena de otros, en fin, lo habitual. Julio César Cobos.
Móstoles se siente hoy una ciudad privilegiada, llevaba cerrada desde diciembre. En el sureste de Madrid también sale Aranjuez, otra población que ha hecho los deberes al norte es Algete. Allí se abren los parques infantiles después de rondar los 1.500 casos hace un mes. Su alcalde, Juan Jesús Valle, pide no bajar la guardia.
No debe servir en absoluto ni para confiarnos ni para bajar la guardia.
En la veintena de poblaciones de renombre que salen de confinamientos tenemos a Navalcarnero, Arroyomolinos, Coslada o San Fernando. Su alcalde, Javier Corpa, apuesta ahora por acentuar la seguridad.
Se van a ir retomando poco a poco las actividades, eso sí, con protocolos muy exhaustivos y muy exigentes de seguridad.
Donde van a seguir las restricciones duras son en Getafe y Fuenlabrada. Llevan confinados dos meses. La concejala de Sanidad fuenlabreña, Mónica Sebastián, apuesta por la prudencia.
Seguimos estando en niveles de riesgo altos y, por lo tanto, debemos mantener la prudencia.
También aparece en rojo Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares, con 1.200 casos. La cepa británica se ha colado con mucho peligro en Collado Villalba, según su alcaldesa Mariola Vargas.
La situación es difícil, ¿eh? Difícil. Familias completas infectadas. Bueno, hemos retirado custodias temporales de menores, sí, porque los papás tenían que ingresar.
Muchas poblaciones desde el norte a la sierra de Guadarrama tienen complicaciones. San Sebastián de los Reyes, Alcobendas, Navacerrada no se libran.
Y ya hay sentencia para el caso Máster de Cristina Cifuentes. La que fuera presidenta regional de Madrid ha sido absuelta de los cargos por falta de pruebas que inviten a pensar que presionó de alguna forma para obtener el máster. Son varias las razones esgrimidas en un escrito cuya información desgrana y maneja, como siempre, Lupe Ortiz.
Cristina Cifuentes no presionó para que se falsificara el acta de su máster. Lo dice el tribunal, que no aprecia pruebas de un delito por el que la expresidenta madrileña se enfrentaba a 3 años y 3 meses de cárcel. Nada se ha probado sobre que impulsara, sugiriera o presionara para que se alterara el documento. Un documento que la propia Cifuentes exhibió en las redes sociales. Sin embargo, esto es solo un indicio no corroborado por ningún otro. Nadie en el juicio la señaló. Las otras dos acusadas no tenían relación con ella y no recibieron ninguna instrucción. Recoge la sentencia que la forma en que cursó el máster Cifuentes, eso sí, estuvo llena de irregularidades. Ni examen, ni trabajo, ni nada que sirviera para calificarla, pero eso no constituye un delito. Sí condena el tribunal a quien indujo a la falsificación, la exasesora María Teresa Feito, que de forma insistente y agobiante llamó a la profesora del máster Cecilia Rosado para que solucionara el asunto. Para esta última también condena de 1 año y medio de cárcel por suplantar las firmas que aparecían en el acta. Como confesó Rosado, se le aplica este atenuante y también el de miedo insuperable porque actuó a instancias de su superior, el fallecido catedrático Enrique Álvarez Conde. La Fiscalía está analizando la resolución para decidir si recurre una sentencia que no es firme.
Bueno, desde el PP han celebrado el fallo y piden rectificar a aquellos que señalaron como culpable a Cifuentes. Alfonso Serrano es el portavoz popular en la Asamblea.
La única realidad, como digo, en el día de hoy, es que Cristina Cifuentes es inocente, pese a que le pese a los grupos de izquierda y a algunos medios que, desde luego, la condenaron mediáticamente hace mucho tiempo y que lo que hoy deberían de hacer es rectificar y no seguir en el sostenerla y no enmendarla.
Pues no ha habido mucha rectificación desde la oposición. Sin reproches, todos a una han expresado su, en general, malestar por la decisión judicial, algunos respetándola abiertamente como el PSOE y otros cuestionándola al grito de que el pago lo ha pagado quien no debe pagar. Pepe Frutos.
Los populares, satisfechos por una absolución que se produce, dicen, tras una dura campaña política y mediática contra Cristina Cifuentes. Alfonso Serrano.
Cristina Cifuentes es inocente, pese a que le pese a los grupos de izquierda y a algunos medios que, desde luego, la condenaron mediáticamente hace mucho tiempo y que lo que hoy deberían de hacer es rectificar y no seguir en el sostenerla y no enmendarla.
Respeto en el Grupo Socialista a la decisión judicial que, pese a la absolución, confirma que hubo falsedad en el acta de Cifuentes. Ángel Gabilondo.
Lo que sí nos importa es reconocer, saber, comprobar que se ha tergiversado un documento público en beneficio de una persona, aunque no ha quedado claro que ella haya inducido a que sea así.
Mucha dureza en Más Madrid y Unidas Podemos. Los primeros hablan de tomadura de pelo, los segundos de justicia para poderosos. Pablo Perpiñá, Jacinto Morano.
No significa que no quede patente la absoluta indecencia y el cachondeo que ha reinado entre la Universidad y el Partido Popular durante años. Esta absolución es una tomadura de pelo para todos los miles de estudiantes y profesores.
Un acta que, como digo, utilizó y de la cual conocía su falsedad. Parece que hay una justicia para los poderosos y otra para el resto de la gente.
Ciudadanos ha trasladado su respeto a las resoluciones judiciales.
Y hay novedades, muchas, en la movilidad de la capital. Hoy han comenzado los desvíos de tráfico para avanzar en la remodelación del Nudo Norte, una ambiciosa obra que pretende descongestionar en un 70% el tráfico en la zona. ¿Cómo afectarán las reformas a los conductores habituales de esta zona? La respuesta la tiene Marta Zúñiga.
Las labores que se van a desarrollar son necesarias para comenzar con la construcción del paso inferior que va a recoger el tráfico proveniente de Castellana y que se dirige hacia la carretera de Burgos y la M11. Borja Caravante, delegado de movilidad.
Tendrá un mayor perjuicio para los transeúntes a partir del 3 de marzo cuando se produzca el corte del ramal de salida desde la pasola Castellana a la carretera de Colmenar.
Y es que el 3 de marzo se inicia el corte del ramal de acceso desde Castellana hacia la M607 Avenida de la Ilustración para ejecutar los trabajos del nuevo paso inferior que va a recoger el tráfico desde Castellana dirección a Ilustración por la M30. Esta afección durará aproximadamente 11 meses y ya el 24 de marzo se lleva a cabo la reordenación y reducción de los carriles de otro tronco, el de la M607-M30 entre Nudo Norte y la conexión con la Avenida de la Ilustración. La reforma de Nudo Norte persigue la descongestión del tráfico en este enclave de Madrid, pero desde Ecologistas en Acción, su portavoz Juan Bárcena explica.
Ya hemos visto en miles de ocasiones cómo si se da más espacio al coche, lo que acaba pasando es que tienes un atasco todavía mayor.
Por este punto, en la actualidad pasan a diario 270.000 vehículos.
Y antes del tiempo que los lunes Onda Madrid, la emisora pública de la comunidad, dedica a la información, a la actualidad de la Asamblea de Madrid, algunas recomendaciones con la firma de Manolo Calderón.
Comenzamos nuestra agenda para mañana día 16 en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Hasta el próximo 16 de mayo podemos ver el ingenio al servicio del poder, los códices de Leonardo da Vinci en la corte de los Austrias. Un viaje al pasado para descubrir la tecnología y los ingenios del Madrid de los Austrias. Y en la Sala Canal de Isabel II, Carmela García, autoras de Utopías, una exposición de obras visuales de la artista canaria basadas en mujeres transgresoras y arriesgadas. Se celebra hasta el próximo día 21 la Semana de Cine de Carabanchel. En el Centro Cultural Fernando Lázaro Carreter podemos ver mañana a las 12 del mediodía Anne de David Pérez Sañudo y a las 6 Invisibles de Gracia Querejeta. La película trata de acercarse a la vida de tres amigas, Emma Suárez, Adriana Ozores y Natalie Poza.
Bienvenida al mundo de las mujeres invisibles. Ya no te miran, ya no te desean, ya no eres una opción.
No hay hombres. Es triste, pero es así.
Lo triste es que no sepas estar sola.
Eso también es triste.
En las naves del Español del Matadero, mañana día 16 de febrero hasta el próximo 21 de marzo, Alegría Station. La compañía colombiana Teatro Azul de Armenia se une a la directora Natalia Menéndez para reflexionar sobre la alegría. Escuchamos a Natalia Menéndez.
Alegría Station es un homenaje a Colombia y en concreto a uno de los lugares más bellos que yo he conocido y que he descubierto hace muy poco tiempo y que me he enamorado, que es el Quindío. Para todos ellos, para todos, Alegría Station.
Jazz Drop In es el segundo LP póstumo de Sharon Jones, que contiene versiones como esta famosa Rescue Me. Que se lo pasen bien.
Las 8:36 minutos, sigue el enfoque aquí en Onda Madrid.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Cada mañana nos preocupamos por el tráfico.
Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras.
El metro.
Tenemos una hora punta.
Las cercanías.
Demoras en la frecuencia de paso de todas las líneas de...
Cada mañana nos preguntamos qué tiempo va a hacer.
Tenemos que hablar de tiempo anticiclónico y algunas nubes altas.
Cada mañana salimos a la calle en busca de la noticia.
Sí, los conductores de VTCs que encontramos a esta hora en la calle dan...
Nueva protesta hoy, pero son varias las voces estudiantiles que...
Cada mañana contamos lo que pasa.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso va a seguir reuniéndose...
Lo que te afecta.
Todo depende de las vacunas.
Lo que te interesa.
Va a haber test de antígenos en farmacias.
Cada mañana analizamos las noticias del día con las voces más prestigiosas.
En el tiempo de la tertulia, Buenos Días Madrid.
Hablando de madrileñofobia, ¿no?
Siempre tiene que pesar más la sanidad.
Cada día, de 6 a 10 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo en Buenos Días Madrid para que sepas lo que te espera ahí fuera.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
En la lengua zulú, Ubuntu quiere decir solidaridad. Significa que una persona lo es a causa de los demás. Que hay un nexo universal que nos conecta. Madrid sin fronteras. Con Clara Esteban, los miércoles a las 12 de la noche. Acompáñanos.
Hablamos de igualdad y equidad, de tolerancia e integración, de justicia social, de derechos humanos, de cooperación, del medio ambiente y del bienestar de los animales.
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid.
Pues iniciamos ya, como todos los lunes, nuestro espacio para profundizar en todo lo relativo a la Asamblea de Madrid. Hoy lo hacemos con Ana Camins, que es la portavoz adjunta del Grupo Popular, y José Manuel Fraire, portavoz en Sanidad del Grupo Socialista. Antes, como siempre, nos situamos en algunas claves de los últimos días de la actualidad en la Asamblea con José Frutos. ¿Qué tal, José? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? En la vida política, como en la vida en general, se abren y se cierran capítulos. Hoy se ha cerrado, al menos de momento, uno muy intenso iniciado allá por 2018. Cristina Cifuentes ha sido absuelta del delito de falsedad documental por el caso Máster. Ya hemos escuchado las encontradas opiniones de los grupos de la Asamblea. También están siendo muy antagónicas las posturas de la oposición y el gobierno regional en torno al anunciado relajo de las limitaciones a la hostelería a partir del jueves. Ese capítulo se va a abrir coincidiendo con el pleno de la Asamblea. Todo hace prever que habrá polémica.
Como es habitual siempre, últimamente en la Asamblea de Madrid. Ana Camins es la portavoz adjunta del Grupo Popular en la Asamblea. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches. Aunque no es lo fundamental, sí me gustaría una impresión de una dirigente madrileña desde Madrid de lo ocurrido ayer en Cataluña.
Bueno, pues los resultados que hemos conocido de las elecciones autonómicas en Cataluña, desde luego al Partido Popular, no nos dejan nada satisfechos, sino todo lo contrario, muy preocupados además, uno por la alta participación, que evidentemente a los partidos de nuestro espectro no nos beneficia, y segundo porque es la primera vez que los partidos independentistas consiguen un mayor número de votos o superar al constitucionalismo en número de votos. Esto es preocupante y esto es complicado de gestionar cuando o de combatir cuando desde, por lo menos, el Partido Popular estamos intentando combatir lo nefasto que ha sido el independentismo y toda la política de los gobiernos nacionalistas en Cataluña para los propios catalanes, y mientras tanto desde el Gobierno de España y desde el Partido Socialista tratan constantemente de blanquear esa gestión, de blanquear ese discurso y de obviar las nefastas consecuencias que para los catalanes y el resto de España han tenido. Evidentemente, una comunidad autónoma que se desangra todos los días como Cataluña tiene efectos en el resto de España, pero estamos queriendo reponernos y sabiendo que tenemos un proyecto de moderación para Cataluña que, bueno, pues que es compartido por todo el Partido Popular y que nos remontaremos y lo haremos bien.
Ana, ¿usted cree que el llamado sorpaso que se ha producido en Cataluña de Vox con el Partido Popular tiene traslación a otros territorios de España?
No, y además lo hemos visto. Lo que pasa, los resultados que suele tener, que arrojan las elecciones catalanas, no suelen o nunca han tenido efectos o reflejo en el resto de comunidades autónomas. Basta ver que el partido de Vox no tiene ningún tipo de representación en comunidades como Galicia, que incluso en 2017 Partido de Ciudadanos sacó 36 escaños o ganó las elecciones en Cataluña y luego se quedó en las elecciones generales en 10 escaños. O sea, yo creo que lo que reflejan las elecciones catalanas rara vez suelen tener reflejo en comunidades autónomas, incluso a nivel nacional.
Bueno, hablemos de temas muy relacionados ya con Madrid. Una jornada de insatisfacción en el Partido Popular por la absolución de Cristina Cifuentes en el caso del Máster. ¿Qué va a cambiar la sentencia, en su opinión, Ana?
Bueno, lo que nos alegramos es porque el calvario de la señora Cifuentes, tres años después, pues haya terminado, ¿no? Yo creo que la primera que debe estar contenta es ella, porque ha sufrido muchísimo y, bueno, pues esta absolución viene a darle la razón en todo lo que ella decía. Y nosotros, desde el Partido Popular de Madrid, lo que hacemos es respetar las decisiones judiciales, acatarlas, por supuesto, y lo que hemos hecho públicamente es manifestar nuestra alegría por la absolución de la expresidenta de la Comunidad de Madrid.
¿Qué relación, por cierto, es una pura curiosidad, tiene la señora Cifuentes con el Partido Popular en este momento?
Pues en este momento la relación, supongo que tendrá relación con personas del Partido Popular, puesto que son muchísimos años los que la señora Cifuentes ha militado en el partido y ha ostentado cargos de altísima responsabilidad, el último presidenta del partido y presidenta de la Comunidad de Madrid. Pero ella, cuando comenzó todo su proceso, se dio de baja del Partido Popular de Madrid, con lo cual esa es su situación a nivel partido.
Bueno, la actualidad Ana Camins sigue muy pendiente de la pandemia. El gobierno regional ha anunciado la disminución de las restricciones a la hostelería para el jueves en función de la situación. No han faltado voces que hablan de imprudencia, dados los datos de incidencia del COVID, aunque los que hemos conocido hoy no son tan alarmantes, ni mucho menos, y además apuntan hacia la esperanza. ¿Podemos considerar como seguro ya que se realizará ese alivio a la hostelería a partir del jueves?
Bueno, vamos a ver, yo creo que no lo creo. Los hosteleros y los comerciantes también, porque cuando cierras toda la hostelería también afectas al comercio y solo hay que salir de la Comunidad de Madrid y darse un paseo por Cataluña, como hemos estado estos días, para comprobarlo, han acogido las medidas de poder abrir más tiempo por la noche y poder volver a dar esas cenas con mucha satisfacción, y no solo en la Comunidad de Madrid, es que de verdad que poner el foco en la hostelería cuando se está viendo que no es el foco de contagio principal de los datos que tenemos es un error, porque además se les señala y no se les hace ningún favor. Yo creo que la apuesta que ha hecho Isabel Díaz Ayuso y todo su gobierno por mantener la hostelería abierta, poniendo medidas restrictivas, apostando por el esfuerzo que ellos mismos están haciendo de que la hostelería y el comercio sean lugares seguros, yo creo que es el camino y está dando resultados. Estamos bajando la curva de contagios después de, bueno, pues el periodo vacacional que hemos tenido y la nueva cepa británica que nos está haciendo mucho daño, que una vez más ha entrado, como siempre, por el aeropuerto de Madrid-Barajas, porque el Gobierno de España ha tardado en tomar medidas y las medidas que ha tomado, y solo hay que ir al aeropuerto de Barajas para ver que nadie te hace ninguna sola prueba ni te exige ningún papel, pues han provocado que Madrid, que es una comunidad autónoma que alberga la capital de España con mucha más afluencia de tráfico de pasajeros que cualquier otra comunidad de España, se vea más afectada cuando hay unos brotes o unos rebrotes, ¿no? Así que si conocemos, como hemos conocido, los datos del famoso SEPE, que son escalofriantes, lo que no podemos seguir es asfixiando a un sector tan importante que está cumpliendo con las medidas que les exigimos, porque no se lo merecen y porque sabemos muy bien dónde está el contagio, y lo dicen los expertos y los técnicos de sanidad, que no son los que asesoran y los que toman las decisiones de las medidas que hay que ir tomando día a día.
Sé que se va a debatir próximamente en la Asamblea, pero le pregunto si hay suficientes ayudas a la hostelería en este momento, a la hostelería madrileña.
La hostelería madrileña lo que nos pide, y si se reúnen con ellos se lo dirán directamente a los partidos de la oposición, lo que piden es que no se les obligue a cerrar sus negocios. No hay mejor ayuda que la de permitirles abrir, dar sus servicios, atender a la gente con todas las medidas de sanitarias que les estamos exigiendo desde las instituciones, porque cuando uno emprende un negocio lo que quiere es tenerlo abierto. Y esto, estos días en Cataluña, nos lo han dicho todos los hosteleros con los que nos hemos reunido, la primera y en primera línea la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y ayudas, claro que hay, desde la Consejería de Economía. Y lo que no hacemos desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid es asfixiar precisamente aquellos negocios que están con ingresos cero, subiéndoles, por ejemplo, los impuestos o las cuotas de autónomos, como ha ocurrido en los últimos meses.
No sé si esas ayudas y otros fondos dependen del futuro presupuesto. En todo caso, sí me gustaría saber cómo van las negociaciones con vos en ese sentido.
Bueno, eso lo lleva directamente desde el Gobierno. Sé que hay un acuerdo en el proyecto de ley que va a presentar el Gobierno de la Comunidad de Madrid entre los dos socios de Gobierno, Ciudadanos y Partido Popular, y que de lo que puede estar seguro cualquier madrileño es que son unos presupuestos que no le van a atacar el bolsillo a ningún madrileño, todo lo contrario, porque llevamos más de 16 años consecutivos bajándole impuestos a los madrileños, y en un momento de crisis económica tan importante como la que tenemos encima, el que pretenda que esos presupuestos vayan con un mayor gasto y una mayor subida impositiva no lo van a encontrar, y ahí estamos seguros de que Vox va a estar de acuerdo porque lo han manifestado. Es verdad que en alguna ocasión no han votado esa bajada de impuestos que planteaban desde el Gobierno, pero estamos convencidos de que van a apoyar este presupuesto. Lo están hablando entre el Gobierno y el partido de Vox, que no es extraño que le pidamos a Vox, que es el partido que facilitó la investidura de la señora Díaz Ayuso, que sea, bueno, pues un grupo que tiene mucho que decir a la hora de darnos el voto afirmativo para esos presupuestos.
Y para terminar, Ana, no sé si tiene usted alguna novedad acerca del futuro de la PAZ, que tanto hemos hablado aquí en esta emisora.
Bueno, la PAZ, el proyecto que tiene la Comunidad de Madrid para la reforma de hospitales tan importantes públicos que tenemos en Madrid es de 270 millones de euros. La Paz es un hospital pues que lleva sin tocarse desde que se construyó en 1964 y es necesario que se acometan esas obras. Yo lo que creo es que la adjudicación ha pillado en mitad de la pandemia y que se está viendo la mejor manera de de acometer esa reforma tan gigantesca como va a ser, sin que lo noten sobre todo los pacientes madrileños que hacen uso del mejor hospital que tenemos en la Comunidad de Madrid, que es el Hospital de la Paz.
Ana Camins, la portavoz adjunta del Grupo Popular en la Asamblea, gracias por estar en Onda Madrid. Un saludo muy cordial y hasta la próxima, Ana. Adiós.
Muchas gracias a ustedes.
Adiós. Como en otros días, también saludo a José Manuel Freire, el portavoz de Sanidad del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid. Señor Freire, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Quería preguntarle, antes de entrar en temas claramente más madrileños, quería pedirle, como le he pedido a su compañera Ana Camins, una reflexión de un dirigente madrileño de lo ocurrido ayer en Cataluña. ¿Cómo lo valora, cómo lo ve usted, señor Freire?
Bueno, desgraciadamente se mantiene una situación de bloques, pero vemos con gran esperanza el gran triunfo que ha tenido Salvador Illa, el Partido Socialista, que ha incrementado tremendamente su número de diputados, vamos, el más votado, con más de 50.000 votos de diferencia, quiero recordar, y es un hombre con capacidad de diálogo como para intentar superar las dificultades que va a tener para traducir su victoria electoral en resultados de gobierno y de gobernabilidad. En fin, bueno, desde este punto de vista positivo, desde otro punto de vista, evidentemente, nos gustaría que los resultados hubieran sido todavía más contundentes para que con más seguridad se pudiera pensar en un gobierno presidido por el señor Illa, que es constitucionalista desde los pies a la cabeza.
Bueno, veremos qué es lo que pasa en Cataluña. Dificultades no van a faltar, como usted bien sabe, José Manuel, no van a faltar. Le preguntaba a su compañera del PP y le pregunto a usted, ¿qué le parece que se debería hacer con la paz? ¿Qué le parece?
Bueno, este es muy simple y muy fácil. Con la paz se debería hacer lo siguiente. En primer lugar, un informe que diga que el Hospital La Paz ha terminado su vida útil, que las reformas no son posibles, dada la extensión de las reformas que habría de haber, y por lo tanto un informe que en el fondo que dijera, señores, se necesita un nuevo hospital. Ese informe, que todo el mundo da por supuesto, no existe. En el supuesto de que ese informe, que creo que sería así, se estuviera hecho, siguiente paso es decir, vale, si hay que hacer un nuevo hospital, ¿dónde lo hacemos? ¿Se puede hacer en la parcela actual de La Paz, como dijo la señora Cifuentes, prematura e insensatamente en su momento? ¿O hay que buscar otro local, otra parcela? Y si hay que buscar otra, ¿qué características tendría que tener de extensión, de comunicaciones, etcétera? Uh-huh. Y se compararían las opciones. Porque esto es lo que hay que hacer. Lo que no se puede tomar en el sector público decisiones como si se tuviera la propiedad de un cortijo. Y de pronto la señora Cifuentes se sube a la embajada británica donde se divisa un magnífico panorama y dice, aquí el nuevo hospital La Paz. Sin ningún informe previo, sin que antes se supiera, habiendo presentado en la Asamblea unos días antes un plan para los hospitales donde eso no estaba incluido. En definitiva, a saber, estas cosas hay que hacerlas bien. Y es el Partido Socialista está porque se haga con procedimientos y se sometan las opciones a análisis.
Bueno, pues estaremos muy pendientes de lo que pueda pasar ahí porque, en fin, inquieta ciertamente cuando usted hablaba la semana pasada de intereses nada públicos alrededor del futuro de La Paz, pues es una...
Que cuando no hay transparencia, dado los antecedentes de todas las cosas que han pasado en la Comunidad de Madrid, pues lleva a la gente a pensar en eso. Esto es lo dije por eso.
Uh-huh. Bueno, pues señor Feire, el jueves próximo pueden entrar en vigor algunos alivios en las restricciones a la hostelería y el comercio, según anunció el gobierno regional. Ustedes han sido muy críticos con la reducción de medidas. ¿Las circunstancias siguen aconsejando mantener e incluso aumentar este tipo de limitaciones, sí o no, señor Freire?
Vamos a ver, sus oyentes saben que el objetivo es 25 casos por 100.000 habitantes. Por encima de 250 suenan todas las alarmas, en Alemania, en Francia, en España, en todas las comunidades, menos en Madrid. Pues bien, hoy en Madrid tenemos 559 casos por 100.000 habitantes. Somos la comunidad con más casos por 100.000 habitantes de España, Madrid. ¿Quién es el gobierno insensato que quiere en estas circunstancias reducir restricciones que todos los otros gobiernos del Partido Popular en Galicia, del PSOE, de donde fuere, saben que son eficaces? ¿Cuántos muertos o enfermos de más está dispuesta la señora Cifuentes a poner encima la mesa para no arruinar la hostelería?
Ayuso.
Una hostelería a la que además no están poniendo ayudas. ¿Cómo? Si se quiere proteger a la hostelería, en primer lugar se ponen medidas para que se cumpla. Yo tengo enfrente de mi casa terraza cerrada por los cuatro costados. No se está cumpliendo ni siquiera la norma antitabáquica. Y si se quiere proteger a la hostelería, se le ponen también ayudas para que, ya que se sacrifican por la salud pública, no vean arruinado. Madrid no ha puesto nada en este campo. Uh-huh. Valencia, 350 millones de euros. Leí hace poco. Valencia, que es más pequeña que Madrid. En fin, en esto andamos.
Bueno, la eliminación de limitaciones a la hostelería, sabe usted, ha vinculado Vox a las negociaciones de los presupuestos. ¿Ve usted lógico relacionar una cosa con la otra?
Tantas cosas ilógicas en la política de Vox y en la política madrileña, ¿qué quiere que me diga? En fin, o sea, lo que déjeme que le comente. En Madrid, que tiene 1 millón menos de habitantes que Cataluña, hemos tenido desde mayo aquí 1.000 muertos más y 5.000 hospitalizados más. Las medidas, aunque no se vean en la calle, tienen impacto en la salud y en la vida de las personas. Y esto la señora Ayuso lo debiera de saber. Y no es llamativo que sea la única comunidad donde una señora, la señora Ayuso, que se dedica a cultivar su ego político, está tomando medidas que todos sus colegas de otras comunidades autónomas consideran insensatas. Esta es la pregunta que se tiene que hacer la gente y que, por supuesto, hacemos nosotros.
Bueno, antes de terminar, sí que me gustaría preguntarle precisamente por la señora Cifuentes y por cómo se ha resuelto su caso en la justicia. ¿Qué opinión tiene el partido suyo y qué opinión tiene usted?
Bueno, no nos hemos reunido en el partido para tener una opinión de partido. Yo puedo decir mi opinión.
Su opinión.
Mi opinión. Mi opinión es que la señora Cifuentes efectivamente parece que ha sido absuelta por falta de pruebas. Pero hay otras pruebas que están ahí, claramente el acta se manipuló, hubo una gente que actuó, si no en su nombre, por sus intereses. Y la falta de pruebas no quiere decir, bueno, hay delito, y un delito que la favorece, y la pregunta es hacer todas las gentes en este sitio de circunstancias, ¿a quién favorece? Y claramente a la señora Cifuentes intentó ser favorecida por eso. En fin, es un espectáculo triste y no creo que sea nada reconfortante para la señora Cifuentes el que no le hayan encontrado pruebas, pero sí a sus colaboradoras más inmediatas.
Un asunto para terminar, José Manuel, y puesto que usted además es médico, le quiero preguntar, porque el Ejecutivo de Ayuso sigue aludiendo a la falta de dosis de la vacuna porque el Gobierno central no la suministra. ¿Qué es lo que no funciona del todo bien en este sentido a su juicio? ¿Qué es lo que está pasando con esto? A ver.
Pero no confundamos a la gente. Las vacunas han sido negociadas por la Unión Europea, que manda en función de las disponibilidades a todos los países dependiendo de su población. La señora Ayuso ha hecho de la vacuna, de la COVID, un motivo de confrontación con el gobierno de España. Esto es lo que pasa. O sea, si la señora Ayuso, en vez de decir esto que no es cierto, se dedicara a organizar bien la vacunación, Madrid todavía no tenemos un plan de vacunación conocido. Madrid es la 13ª comunidad en dosis puestas por dosis recibidas. Madrid ha incumplido las prioridades, como es el ejemplo del clínico. En fin, esto es lo que se ve, pero claro, sacan cosas como para distraer a la opinión pública, como si la gente no supiera de qué van los temas. ¿Qué quiere que le diga?
Bueno, José Manuel Freire, ya sabe usted que es muy grato hablar con usted en estos espacios de la Asamblea de Madrid. Le mando un saludo muy cordial.
Para mí un placer también. Gracias.
Y volveremos a hacerlo dentro de unos días. Gracias, José Manuel Freire, portavoz de Sanidad del Grupo Socialista en la Asamblea. Quedan unos segundos para que sean las 9 de la noche, Madrid al tanto. Enseguida con José Luis Poblador. Recuerdo que a las 9:30 volveremos con la tertulia bien enfocada con Víctor Martínez y Salvador Arancibia, y que luego a partir de las 10:15 nuestra tertulia con Gabriel Sanz, con Ricardo Martínez y con Carlos Dávila. Sigue el enfoque, sigue la radio.